elcostal.org. El radioblog de la Semana Santa.
Muy buenas noches a todos, amigos y amigas, desde el radioblog de la Semana Santa en riguroso directo, desde elcostal.org, facebook.com/elcostal. Hoy lo hacemos desde la casa, desde tienda Yo Músico, aquí en el barrio de San José Obrero. Estamos viviendo con un programa musical. La previa ya posiblemente habría sido otro programa, pero atento a lo que tenemos hoy, un programa musical donde, bueno, en las redes sociales ya hemos anticipado quiénes serán los participantes de la tertulia, la entrevista, incluso un ¿sabías qué? Musical en el recuerdo. Hasta ahí podemos leer. Muy buenas noches, @jartible/. Comenzamos en directo, en el silencio y en la comodidad de la tienda de Yo Músico.
Buenas noches, hermano y compañero Nacho. Bueno, yo creo que hoy tenemos un programa súper completo y algo que se venía vaticinando de hace tiempo, ¿no? Que la gente tenía muchas ganas de volver a hablar de música, ¿no? Y de empezar un poquito el fusileo que nos gusta a nosotros. Y yo creo que hoy va a ser, ¿no?, el primer aperitivo, ¿no?
Totalmente. Además, derechos de autor, canales de YouTube, tenemos rumores de bandas, en fin. Disfrute también de San Antonio en Araal, como una locura, ¿verdad?
Bueno, esa sección veterana de María Magdalena que la verdad que yo personalmente disfruté un montonazo, ¿no? Es cierto que no conocía, no sabía que ellos tenían una sección que tocaban de manera puntual y tal, y la verdad que me sorprendí un montón. Y además que no, que o sea, iban, creo que eran unos 35 aproximadamente, y sonaban como, o sea, no hacía falta nada más, ¿no?
Sonaba como si fuera una banda. Por cierto, seguimos pasando el micrófono en la mesa. Recordamos que estamos en directo a través de facebook.com/elcostal y a través del costal.org, y si no me equivoco, luego lo hablaremos con Ismael. No sé si estamos haciendo también en directo a través de su página de Facebook. Vamos a saludar también al guionista de este programa, @estiloprofesional. Muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
Un programa muy esperado.
Bueno, un programa de, te voy a decir, de lo que me gusta, de lo que nos gusta. Al final, la música es lo más imprescindible de lo prescindible en la Semana Santa.
Totalmente. Además, un programa que lo veníamos preparando varias semanas. Hoy vamos a hablar de música, ya se están terminando la temporada y aquí estamos.
Bueno, vamos a dar un poquito de juego y vamos a traer un cartel de no vamos a hablar de música como algo habitual, vamos a irnos a la vanguardia, vamos a irnos a la realidad, a qué es lo que se cuece, a lo que está más saliendo del horno, ahora que viene muy bien la analogía con los 40 y tantos grados que tenemos en Sevilla.
Sí, ha llegado el fresquito. También pasamos el micrófono a nuestro compañero David Jiménez, que está en el otro, en la otra ala de la tienda. Muy buenas noches.
Buenas noches, ya estamos con las redes sociales aquí liados.
Vamos a ver qué nos trae también las redes sociales, la participación de todos los tuiteros que están con nosotros y a través del chat de Facebook.
Efectivamente, hoy esperamos que haya mucha participación, ya que es un tema que suele gustar bastante.
Vamos a ver qué.
Hay expectativas altas.
¿Qué titulares nos dejan, no?
Exactamente, a ver si nos ayudan a formar parte de la tertulia.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora con el sonido de la semana. En este caso, nos quedamos con la marcha San Antonio Bendito de Manuel Rodríguez Ruiz, interpretada por la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal, marcha dedicada a la imagen de San Antonio de Padua en el año 2008 y que, recordemos, salió el pasado miércoles, y así suena esta marcha en el costal.org, en el radioblog de la Semana Santa.
We'll be right back.
Seguimos en directo en elcostal.rg. Damos la bienvenida a facebook.com/elcostal, a Luis Rubio, a Ismael Muñoz, a Rafa de Gomar, a Margarita Gordillo, a María José Roncero, a Sergio Sobrino, a Josi Carrasca, Rafael Vega y a tantos otros que ya nos están escuchando en directo. Y bueno, vamos a quedarnos ya, vamos a ir dándole paso a la trasera, porque con la siguiente marcha damos la bienvenida al protagonista. Con los compases de Soberana, yo creo que queda poca presentación a nuestro invitado, a Francisco Javier Torres Simón, Artible barra baja, un gran entrevistado que ha puesto los puntos sobre las íes en los últimos momentos de la música profesional de cornetas y tambores.
Bueno, sinceramente yo creo que más que eso es uno de los pocos que se han atrevido, digamos, a darle otro giro de rosca a esto de la composición en la música, ¿no? En estos años creo que su música destaca por llevar otra serie de acordes, otra musicalidad distinta, ¿no? Y añadiendo otra serie también de instrumentos que otros quizás no se atrevían, otros se atrevieron hace muchos años y no se han atrevido a explotarlo hasta ahora, como es Torres Simón, ¿no? Torre, tu música, ¿por qué gusta tanto? ¿Por qué son tus marchas? O sea, compone poquito, pero todos son pesos pesados, ¿no?
Bueno, ante todo, buenas noches. Un placer estar aquí y que sobre todo me tratéis como el gran invitado, que tampoco me siento así, que la verdad estoy un poco abrumado. También gracias por aflojarme un poco las cadenas, porque me habéis traído un poquito a rastra. Y nada, sobre lo de mi música, pues a ver, que guste o que no guste, no lo sé, para mí es todo una sorpresa. Entonces yo ahora mismo lo vivo con mucha alegría, con mucho agrado, pero bueno, también con expectación, porque yo lo que pretendo con mi música es siempre dar un pequeño paso adelante, como habéis dicho. Sí es verdad de que he aprendido con el tiempo a deberme al gran público. Pero como músico profesional, yo lo que intento es poner en valor la música profesional, no solamente en el mundo cofrade, sino más allá del mundo cofrade. Ya hablaremos, que supongo tenemos bastante tiempo a lo largo de la noche, de proyectos que no son de ayer ni de antes de ayer, sino de hace muchos años. Llevo trabajando desde hace mucho tiempo y con mucha gente de aquí de Sevilla, para que la música profesional no solamente esté bien visto desde el punto interno, ¿no? Hay una pelea siempre interna entre bandas, entre compositores. Bueno, entre compositores, gracias a Dios, no lo veo, pero sí entre bandas. Y cuando esto se ve con perspectiva, desde fuera, como músico pues de orquesta o en mi caso, soy presidente de una asociación de compositores sinfónicos, cuando esto se ve desde fuera del mundo de la música profesional, pues se ve un poco, bueno, extraño, ¿no? Porque realmente todo el mundo está en la misma barca, todo el mundo debería remar en el mismo sentido y dejarse de tanto pataleo.
Desde tu punto de vista como compositor, ¿en qué nivel se encuentra la música profesional en cuanto a composición se refiere?
Una pregunta muy interesante. Pues, a ver, si esto me lo preguntaras hace 10 años, sería muchísimo más crítico que ahora, porque veía que necesitamos adelantarnos a los tiempos. Hay que decir que, por ejemplo, a los años 20, 25, la familia Fondeanta hacía música totalmente contemporánea. Hay que decir que Amargura y Soledad de la Mano es música que armónicamente y estructuralmente cumple los cánones de la música que se hacía en Europa justo en ese momento. Lo que nosotros estamos haciendo, la música profesional, tengo que dividirlo en dos campos: la música profesional de bandas de música y la música profesional de cornetas y tambores y agrupaciones. Yo, desde mi punto de vista, creo que bueno, no es desde mi punto de vista, es una realidad. Ahora mismo hay un gran salto entre la música culta y la música profesional como música folclórica en conceptos de estilo. Por ejemplo, a nosotros no nos ocurre como a Fondeanta en su época. Nosotros estamos muy distantes a lo que se está haciendo en la música sinfónica contemporánea. También es verdad que la música sinfónica contemporánea está muy distante casi de todo. Es que ese sería otro discurso. Y entonces, dentro de la música profesional, pues sí es verdad que la música de palio pues tiene una evolución mucho más lenta, yo creo, que por el propio público. El público que consume la música de palio es más reticente a cualquier evolución. Y eso yo lo he vivido en mis propias carnes. Y ahora, desde hace unos 7 u 8 años, gracias a Dios, vivimos un momento muy interesante en el mundo de las cornetas y tambores y en agrupaciones musicales, poquito a poco ahora, donde el público demanda novedades, novedades estilísticas, novedades compositivas. Y ahora hay muchos compositores que se están atreviendo a hacer una música, desde mi punto de vista, muy interesante. Sí, es verdad que estilísticamente todavía está un poquito un paso atrás, incluso la mía, ¿eh? Estamos ahora mismo trabajando música impresionista, un poquito más adelantado del impresionismo. Algunos tonteamos con el atonalismo alguna vez que otra, pero muy poquito, muy poquito. Pero yo creo que ahora mismo la música con estos tambores, desde hace 10 años para acá, la música ha evolucionado desde un punto de vista técnico y estético muy interesante y me alegro mucho.
Cuando tú te sientas a componer y sabes que vas a hacer algo atrevido, como Soberana, como prácticamente casi todo lo que has hecho, por lo menos en los últimos años con la cigarrera, cuando te sientas a componer, ¿de verdad tienes miedo a que guste o no? Porque sabes que la música tan atrevida, como en algunos casos es la tuya, te acercas mucho a la línea, ¿no? Cuando el éxito es tan alto, ¿no? Y está tan cerca, es cuando puedes pegar el petardazo o pegar la gran caída, ¿no? Entonces, arrimarte a ese límite del éxito tanto, atreviéndote tanto, ¿da miedo o tú compones lo que te da la gana y si gusta bien o si no también?
Pues mira, te lo voy a explicar de una forma muy simple. Desde luego, miedo no. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, yo intento componer más allá del público de la música profesional. Yo lo que quiero poner en valor es todo lo que estamos haciendo todos nosotros. Desde los compositores de tríos de capilla hasta la música profesional para bandas sinfónicas. Yo lo que intento poner en valor lo que estamos haciendo aquí dentro para que gente de fuera de nuestro campo realmente valore lo que estamos nosotros haciendo. Por ejemplo, si viene un músico de una sinfónica, por ejemplo, David Nando, un amigo mío que es director de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, cuando hablo con él y escucha lo que estamos haciendo ahora, su frase es: qué interesante. Para mí eso ya me llena. Entonces, claro, yo tengo que ahora jugar a doble rasero. ¿Para qué público estoy componiendo? ¿Para el gran público de la música profesional o para ese público que puede poner en valor la música profesional desde fuera de la música profesional? Pues ahí es donde está el juego. Yo cuando compongo, pues digamos que me pongo como premisa que mi música a priori no va a gustar. Entonces no me asusta si luego viene una crítica del gran público y dice: esto es un desastre. Pues mira, pues me lo esperaba. Ahora, musicalmente nadie puede criticar mi música. Eso, me puedo pegar horas hablando con quien quiera y acabaríamos llegando a conclusión de que, al menos técnicamente, la música es indiscutible con su calidad. Ahora, que guste más, que guste menos, todo el mundo me puede decir: mira, esto no me gusta nada. Y está en su pleno derecho. Entonces, volviendo a tu pregunta, miedo, ninguno. Ahora, cuando yo compongo, yo tengo que tener muy claro hacia dónde compongo. Por ejemplo, Lux Eterna. Lux Eterna es una marcha que sí me acerco más al público y soy consciente. Prendido, una sorpresa. Yo, después de componer Una palabra tuya, cuando compongo Prendido, realmente mi frase a los componentes de cigarrera fue: se me va a ir la cabeza. Se me va a ir la cabeza porque tengo ganas. Y acabo componiendo Prendido, que para mí, hasta ahora, técnicamente, probablemente de las más complejas que he compuesto y la más rica técnicamente. Y sin embargo gusta. Entonces es una sorpresa para mí. De hecho, cuando gusta, que obviamente también un gran sector que no le gusta, pero me sorprende que hubiera un gran sector también que le gustara, pues me llama mucho la atención. Cuando compongo Luz Eterna sí quería componer una marcha mucho más para el público, y mira, lo consigo. Soberana, sabía que iba a costar mucho, pero yo ahí ya estaba pensando en otro público. Ahí donde venimos también a la conversación de a qué público estoy componiendo. Yo sabía que le iba a costar mucho más al gran público de la Semana Santa, pero por ejemplo Soberana en los entornos académicos es una marcha que es indiscutible, todo el mundo la pone en valor porque efectivamente es una música de gran calidad, desde el punto estilístico coral, porque la coral está hecha a seis voces, con unas disonancias muy propias de, como digo, más allá del impresionismo. De hecho, me acerco un poco a los colores que tiene Ligeti con su Luz Eterna. Me acerco, lo digo con la boca muy chiquitita, porque Luz Eterna de Ligeti para mí es la gran obra coral, pero intento hacer jueguecitos, colores. Entonces, volviendo a la pregunta, ya con esto termino de responder, no me da miedo, simplemente busco el público. Si quiero gran público, pues, por ejemplo, este año que viene, ya la marcha está compuesta, no quiero decir la banda, pero hay una banda de Sevilla que tiene una partitura mía que va a montar en septiembre y que estoy totalmente seguro que la marcha más o menos gustará. Y el gran público yo creo que la aceptará porque es una marcha muy pensada para el público.
Bueno, Javi, vaya primicia nos acaba de soltar aquí mismo el amigo Torres Simón.
Bueno, ¿eh? Bueno, hasta ahí puedo leer, ¿eh? Tampoco...
Bueno, sabemos que vamos a escuchar más cosas suyas. Es un poco eso, la diferencia entre la música del pueblo y la música de verdad, o la unión de las dos, de intentar jugar con la música del pueblo, como dicen algunos, con la música facilona, pero que sabe que va a gustar, con la música de verdad.
Yo intento no hacer nunca música facilona, eso sí es verdad. Mi música puede ser más cercana, menos cercana, pero siempre le voy a poner un tinte de estético más rico. No voy a hacer una marcha de 2 más 2 son 4 y mi marcha siempre va a tener algo.
Es que la pregunta tu respuesta nos lleva a una pregunta que nos sugirió aquí el amigo Torrené, que es músico de hace muchos años, que es nuestro realizador, ¿no? Y el que lleva el prioste de cabecera nuestro. Y es que quizás la evolución que están sufriendo las marchas, ¿no? La composición de la música profesional nos puede estar llevando a otro estilo de música profesional, que se sale de las cornetas y tambores, se salen de las agrupaciones, pero es un estilo ahí un poco místico, jugando con las campanas, jugando con las sordinas, jugando con otra serie de instrumentos novedosos o que daban miedo utilizarlo.
Hace 15 años yo ya decía una cosa, la evolución no se puede parar. Ahora, lo que podemos controlar es hacia dónde vamos. Hace 15 años las marchas flamenquitas estaban y parecía que ese era el camino y esa era la evolución. Y nos parecía imparable. Bueno, pues pasó el tiempo y la gente dijo, vale, hemos evolucionado por aquí, pero ahora tenemos que cambiar de sentido porque esto lo hemos desgastado. ¿Hacia dónde estamos tirando? ¿Un nuevo estilo más místico? Yo no creo que sea eso, simplemente es que se ha roto ya la gran barrera de no vamos a colocarle trombones a la banda con este tambores, porque si no ya no va a ser con este tambores, cosa que yo ya he explicado que... Bandas que quieran respetar estrictamente la plantilla de corneta y tambores, para mí, bendito sea, pero que no es el único camino. Y que si yo, por ejemplo, quiero más colores, más, sobre todo profundidad, quiero jugar con mixtura, necesito instrumentos. Entonces, lo que está ocurriendo es simplemente que los compositores vemos más posibilidades, por ejemplo, en lo que has dicho, campana, triángulo en mi caso, pues más coloración en la parte de la percusión, cosa que no hay ni discusión, porque, a ver, yo esto se lo decía a un compañero de la música profesional que me decía, pero es que el triángulo, digo, pues mira, esto es una cosa muy simple, el mejor corneta de Sevilla, por muy bueno que sea, el pobre no va a poder hacer unas oposiciones para una orquesta sinfónica, sin embargo, el que toca el triángulo va a poder hacer una oposición para orquesta sinfónica. ¿Cómo un corneta se atreve a criticar un triángulo cuando el triángulo es un instrumento sinfónico? Entonces, a partir de ahí, por favor, dejemos de discutir ya sobre si triángulo sí, si triángulo no. Obviamente hay siempre unos límites que yo como compositor jamás los pondré, yo no, otros los pondrán. Hay límites estéticos, conceptuales. Obviamente no vamos a poner una sardana detrás de la música profesional, pero ¿por qué no coger gestos de la sardana a lo mejor? ¿Por qué no coger colores de la sardana? Es que no lo sé. Yo no voy a poner desde luego la cortapisa. ¿Hacia dónde vamos? Como digo, en el caso de corneta y tambores, Alberto Escame, cuando empieza a componer en los años 20 sus marchas míticas, y que luego además en los años 40 aparece Cristo al Amor, y ya es como el gran clásico, ¿no? El gran clásico es de los años 40. El componer lo que puede. Corneta Torres, donde las posibilidades armónicas son las que son. Son cuatro acordes lo que puedes dar con la tesitura que se controlaba hasta ese momento y con la instrumentación que tenía. Entonces, basado en un instrumento que por sus notas toca en fa menor, pues todas las marchas pues tenían carácter menor, los acordes son los que son. La música, lo que está ocurriendo ahora es que tenemos mucho cuerpo armónico, podemos hacer unas armonías mucho más complejas, mucho más ricas, y eso lo hemos incorporado, pero no ahora. En marcha de los años 90, de principio de los años 90, ya tenían ese tipo de colores. Nosotros lo que estamos es evolucionando en el estilo, propiamente dicho. En las técnicas compositivas, la instrumentación ahora es mucho más rica en todas las bandas, y eso lo hace que la música también se enriquezca. Entonces, estilísticamente, probablemente la música del Skame sería una música de corte muy popular. De hecho, he escuchado de todo, que hay estilos de villancico, obviamente mucha reminiscencia al toque militar. De hecho, las marchas de Skame se nota cuando uno estudia los toques militares, que hay, de hecho, una tesis muy interesante, una tesis doctoral sobre toques militares, donde vienen muy bien estructurados. Cuando estudio los toques militares digo, vaya, esta es la paloma, vaya, esto es Cristo del Amor. Y así, y vas viendo un montón de marchas. La evolución estética, ahora pues hay gente que están diciendo, no, la música de banda sonora. A mí, cuando dicen banda sonora, a mí me alegra y me entristece a partes iguales. Me alegra porque, claro, yo soy compositor de banda sonora, yo es lo que he estudiado. Pero claro, decir banda sonora, ¿qué es? ¿La Naranja Mecánica? O, no sé, Memorias de África o Matrix. Utilizando Matrix, no la banda sonora, sino música original, ¿no? Entonces, a ver, si es verdad que lo que se está utilizando estilísticamente es música impresionista. Que, una vez más, la música impresionista es prima hermana de la música de cine, porque es el estilo que se ha impuesto la música cinematográfica con el nuevo sinfonismo de John Williams, James Horn, Hans Zimmer, en fin, y la lista es enorme.
Muchas veces hemos estado hablando con otros compositores, recuerdo el que se me vino último a la cabeza, estuvimos con David Hurtado, y siempre una pregunta que es muy común, pero que también dice mucho de cada compositor, es que ¿cuál es el canon de marcha que utiliza? ¿Cuál es el estilo? Al menos la base, pues la base de David, si no recuerdo mal, nos decía que era Estrella Sublime, era, digamos, su canon de marcha más a la que más recurría, ¿no? Para a la hora de él montar un poco sus marchas. En tu caso, ¿cuál es tu canon de marcha? Ninguno. A la hora que tú piensas en una marcha, dices, para mí una marcha es tal, Amor de Madre, Eucaristía.
Si yo quiero comprar una marcha, no cojo ninguna. Escucho de todo, menos marchas procesionales.
¿Cuál es tu marcha? Si yo te digo, quédate con una marcha de antes de los 90, ¿con cuál te quedas?
¿Antes de los 90? Soledad de San Pablo, de Cornetas y Tambores.
¿Después de los 90? ¿Hasta los 2000?
Los 2000 90. Ya me lo pones un poquito más complicado, pero Pasión, Muerte y Resurrección, creo.
¿De 2000-2010?
Pues no lo sé ahora mismo.
Claro, yo por eso lo pregunto.
Pues es que no lo controlo, pero...
En esa década aproximadamente, una marcha que me tuviese que quedar...
Que no, es que creo que y fue azotado es del 14, creo, ¿no? Del 9, pues entonces y fue azotado.
¿Y del 10 hasta el día de hoy?
Uf, ahí sí que me lo pones complicado. Hasta el día de hoy, que no sea mía, ¿no?
Sí.
Qué complicado. Qué complicado. No sé,
eres bueno, tela, ¿eh?
¿En qué sentido?
No, dice, una que no sea mía.
No, complicado, porque es que hay muy buenas. Es que hay muy buenos compositores ahora. Pero bueno, el pelotazo de este año, Silencio entero del Hijo de Dios de Gándara, yo creo que es una gran marcha.
Bueno, David.
Ya me has quitado toda la pregunta, yo no sé qué te voy a preguntar. Yo comentaba con muchos amigos muchas veces que la banda La Cigarrera, si cuando llegó Francisco González en Río, aterciopeló la corneta, que muchas veces se dice, yo muchas veces digo que Torres Simón ha violinizado la corneta, y él mismo lo hizo con la representación de Luja Eterna, con aquel violín interpretando el solo, y luego aquella polémica de ¿y por qué sigue tocando? Y dice tú, porque quería tocar violín, porque no puede dejar tocarlo. Y ahora quiero meter yo un poquito el dedo en la llaga. ¿Hasta qué punto estamos alcanzando el límite técnico de la corneta de llave y se nos puede empezar a quedar pequeño para una banda de música profesional?
Aquí delante tengo un profesor de trompeta y creo que lo puede asegurar. Estamos lejos de estar cerca del límite. La corneta puede dar mucho de sí. Es más, cuando se montó Luz Eterna, había muchas dudas sobre el solo. De hecho, tuve que hacer un plan B, que es cuando se toca después del concierto de El Salvador, la primera versión a cornetas, una versión suavizada, porque había grandes dudas de si se podía tocar. Yo creo que mi música, uno de los grandes hitos que tiene, es que casi todo el mundo siempre me dice: eso es imposible, eso no se puede. Y será, mi música también en ese sentido tiene mucho de donde yo vengo, donde yo estudié. Yo estudié en Berkeley, y en Berkeley yo aprendí más de mis compañeros que de mis propios profesores, porque había un ambiente de superación bestial. Allí el límite no te lo ponía nadie. Entonces, cuando yo tenía que componer música para mi carrera, para mis proyectos, tenía que llamar siempre a mis propios compañeros para que tocara. De hecho, ahí tocábamos todos, música de todos, ¿no? Entonces, allí se respiraba un ambiente, ya no solamente en Berkeley, sino, por ejemplo, un conservatorio muy cercano, que es el New England Conservatory, que es un conservatorio muy bueno. Luego hacíamos las prácticas con el Boston Symphony Orchestra. Entonces, ahí siempre respiramos esa sensación de no hay límite, nunca hay límite. El límite lo pondrá el compositor, y una vez que el compositor lo ponga, el instrumentista encontrará la fórmula para llegar a ella. Creo que hay una banda sonora muy interesante de, si no recuerdo mal, es que no, ahora mismo no recuerdo, no sé si es John Williams, que supuestamente había un solo imposible de vocalista, de soprano, y luego hace poco hay un vídeo del YouTube donde una soprano pues canta, porque supuestamente eso era, no sé si recuerdo, es que no lo recuerdo bien, no sé si es de John Williams, pero creo que sí, que era de una banda sonora de una película, de John Williams no, es de Evangeline en la banda sonora de Blade Runner, ahora acabo de caer ahora. Que supuestamente era una soprano que cantaba una línea melódica robotizada. Y bueno, y por hoy lo que hace unos años parecía imposible, ahora sí lo es. Entonces, sobre la técnica de la corneta, yo creo que lo interesante es trabajar mano a mano con los cornetas. Por ejemplo, yo lo hice con Luz Eterna, y buscar ese cornetista como se hacía en la época clásica, en el barroco, en el siglo XVII, XVIII, de trabajar y componer para virtuosos, y así evolucionar la técnica. Con eso se podrá conseguir que de aquí a 5, de aquí a 10 años, la técnica de composición para cornetas y tambores evolucione, vamos, de una forma que todavía ni siquiera podemos llegar a imaginar.
Estamos todos embobados en la entrevista que estamos haciendo a Francisco Torres Simón. También dan reflejo en las redes sociales de ellos, Artible. Además, tú has una trompeta, además de las que tengo aquí en el local, ¿verdad?
La mecánica.
Que son de esta 3C, ¿no? Hecha en 3C, ¿no?
Esa, no sé, aquí está Ismael. Ismael, vente por aquí, acércate por aquí. Coméntate un poco.
Venga, vámonos.
Nuria, aquí hay que mucha gente, pero poco quieren hablar. Aquí tiene una serie de trompetas.
Pero está enfocado, bueno. Tan enfocado.
Está enfocado. Me estaba haciendo antes gracia porque digo, el nivelazo de Torres Simón se simplifica en nuestras caras de aro.
Mira, yo quiero hacer una última pregunta antes de terminar la entrevista. Torres, ¿tú verías cornetas en una banda sonora de Hollywood?
¿Por qué no? Vamos, estuvo La Madrugada, ¿no? En A la Triste, de Abel Moreno. ¿Por qué no va a haber una corneta? Es más, si yo tuviera la oportunidad y... Bueno, mira, en realidad tengo ahora una oportunidad cercana, igual la meto.
Pues lo dejamos.
Es que, a ver, para... Ahí donde yo venía sobre la pregunta primera de a qué público estoy componiendo, ¿no? La corneta, si seguimos evolucionando con ella... podemos conseguir sea un instrumento sinfónico, eso sería lo más interesante del mundo. Obviamente que formara parte de la plantilla sinfónica no va a poder ser, ni siquiera se ha conseguido el saxofón, pero que hubiera un repertorio de música sinfónica donde la corneta ya no fuera un instrumento solista, sino parte, eso sería muy interesante.
Mira, quizás esa sea una buena pregunta, incluso un titular. ¿La corneta está lejos o cerca de formar parte de como que se digamos que se utilice como un instrumento musical sinfónico que pueda pertenecer tranquilamente a una sinfónica? ¿Estamos lejos o estamos cerca de ese límite?
A ver, el problema de la corneta...
Es que no sé de qué estamos hablando. Es que parece que ignoramos la historia de la música, pero absolutamente. La corneta, Igor Stravinsky, la incorpora en Petrusca, de que estamos hablando, en otra afinación, pero una corneta. La partitura pone corneta en si bemol. Yo no sé a qué estamos jugando.
Y eso estamos hablando de
si
que
entra
de que...
la corneta no va a entrar. Siento que estoy parado. La corneta que conocemos en Torre va a entrar. Técnicamente, seguramente no. O si hay un caprichoso que quiera poner como Torres, que quiera incorporarla, vale, va a estar. Pero en una orquesta sinfónica lo que te van a pedir es que el instrumento tenga todas las posibilidades técnicas para que no haya problema ninguno a la hora de interpretar. Y el lugar por el que tiene que evolucionar la corneta es ampliar su gama sonora. Ya está. Es así de sencillo. Técnicamente, cuando se escribe, cuando Igor Stravinsky escribe el solo de fagot de la introducción de la consagración de la primavera, lo hace para poner en un aprieto muy gordo al fagotista. Porque era casi imposible interpretarlo con el instrumento que se construían ellos. No como hoy en día, que es un instrumento de gran calidad. Si tenía suerte, gastaba un pastón y tenía un buen instrumento. Si no, y tú quieres verlo sufrir. ¿Por qué? Porque en la consagración de la primavera son las mujeres que están empezando a ser mujeres, están en el momento este entre niña y mujer. Y el miedo, ese miedo lo quería ver en el fagotista, que llorase de miedo. Hoy en día, ese solo de fagot lo tocan los chavales de tercero y cuarto de profesional. Y lo tocan sin miedo, sin complejo y perfectamente afinado. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Hay que evolucionar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace él? No, ponen a los músicos la dificultad de superarlo. Verás tú cómo hay músicos que lo superan. ¿Quién no lo va a superar? El conformista, el que se queda tranquilito en casa y que me llueva todo. Los que quieren luchar, nunca, jamás se rinden ante una partitura. Así de fácil.
Bueno, que José Manuel Bernal, muy buenas noches.
Buenas noches.
Que ha cogido el micrófono a...
Es que ya no me podía callar cuando estaba diciendo que
neta no. Te lo hemos comentado de primer momento, pero bueno, te ha resistido tu demora. Pero bueno, que ya, yo creo que ya tenemos un...
No, que tiene toda la razón. Yo lo que pasa es que yo te di la pregunta como la corneta de re, de llave y tal. De hecho, vamos, los británicos tienen mucha literatura para corneta. Vamos, de hecho, los que más, porque a mí una de las evoluciones que me encantaría que viéramos desde aquí, desde, voy a decir Sevilla porque estamos en Sevilla, pero bueno, Andalucía, España, es que viéramos que no somos los únicos que tocamos la corneta, que las brass band existen prácticamente en toda Europa, en Latinoamérica, y una de las grandes bandas de metales son las británicas. Y deberíamos de aprender mucho de ellos porque ellos tienen una cultura bestial, tienen unos repertorios, a mí me encanta, además tienen orquestas de metales de universidad. Entonces, claro, ellos, esta pregunta que tenemos de la corneta, no, ellos ya están muy por encima. No solamente a las cornetas, por ejemplo, incluso a las gaitas. O sea,
Vamos a hacer un pequeño inciso, porque ya es que hemos iniciado prácticamente a tertulia. Mientras vamos masticando todo lo que hemos hablado, vamos a darle paso a la siguiente sección, también de música. En este caso creo que va a ir la zona por la calle Recaredo. Así que, Torrent, lo tienes todo listo, todo dispuesto. Así que nos vamos a la sección del ¿Sabías qué? Hoy, desde la calle Recaredo, con la voz de Jartible barra baja, o lo que es lo mismo, de Javier Abad.
¿Sabías qué? Una marcha de recuerdo para el Cristo de la Fundación. Una de las estampas del jueves santo sevillano es el recorrido de vuelta de la Hermandad de los Negritos por la Plaza de Pilatos con sus capirotes blancos, su inconfundible palio y en silencio todo el cortejo nazareno y el del Cristo de la Fundación. Esto tiene una notable excepción. En 1985, la Hermandad de los Negritos decide salir con una meteorología adversa y finalmente se refugia en la Santa Iglesia Catedral. Así, la cofradía de la Puerta Carmona acaba regresando ese año el domingo de resurrección a su capilla. La agrupación musical María Santísima de las Angustias, de la Hermandad de los Gitanos, ofrece a la Hermandad de los Negritos la posibilidad de abrir paso delante de la Cruz de Guía. Finalmente, el domingo de resurrección de 1985, la Hermandad de los Negritos sale con su acompañamiento musical en su Cruz de Guía por primera y única vez en su historia. Al llegar a su capilla, la agrupación musical decide esperar a la llegada del paso del Santísimo Cristo de la Fundación, al que se le interpreta la marcha real al entrar en su sede canónica. Unos años más tarde, uno de los músicos de esa banda, Francisco del Toro Zamora, decide dejar para el recuerdo este acontecimiento dedicando una marcha con el título Cristo de la Fundación. Dicha marcha podemos escucharla gracias a que se grabó por la agrupación musical Santísima Trinidad de Sevilla en el único disco que sacaron, publicado en 1990.
elcostal.org, el radioblog de la Semana Santa. elcostal.org, el radioblog de la Semana Santa.
Con los sones de Rosario de Cádiz comenzamos el tiempo de tertulia que se ha iniciado, por cierto, muy bien Jartín de Barrabás, bien leído ese sabías qué, que ha trabajado Javier estilo profesional, y también algo tiene que ver David Jiménez, que también, bueno, trabaja para los próximos sabías qué que podremos leer esta noche en el costal.org.
Además, de hecho, el sabías qué era muy interesante y se podía haber añadido porque la Hermandad de los Negritos tiene matices musicales históricos muy curiosos, como Virgen de los Negritos de Pedro Morales, con aquella sintonía de Machine, si no recuerdo mal. Claro, o sea, tiene mucho acorde.
Hermano de la formación.
Hay mucha.
Angelitos Negros, sí.
Angelitos Negros. Bueno, hay muchos matices y sinceramente me ha gustado muchísimo lo de hoy.
Oye, vamos a abrir el tiempo de tertulia. Tenemos a Torres Simón, tenemos al profesor Bernal. Oye, que nos vamos a quedar aquí con nuestro compañero, amigo, que ya hace tiempo que está con nosotros. Está
un poquito histórico,
más, está un poquito más calvo. Está un poquito más calvo ya. El amigo. ¿No estás rapado? Buenas noches.
Buenas noches.
David Álvarez, querido.
Escúchame, que lo estamos poniendo de moda Zidane y yo. Para ahorrar en peine y en gomina.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muy bien, trabajando allí en la banda de Amor y Sacrificio, que hiciste el otro día la entrevista. Contento, con muchas cositas por ahí, en el aire.
Estupendo, estupendo. Así que bueno, aquí tenéis a los tertulianos. Mejor que vosotros, que le deis caña. Y bueno, ya hemos empezado la tertulia, como quien dice la cosa, en el tiempo de la entrevista.
La entrevista, sinceramente, ha estado muy bien, ha estado súper interesante. Y yo creo que como podemos ya ponerle la guinda es abriendo esa misma entrevista, abriéndola a ellos, ¿no? Tanto Bernal como Álvarez, ¿qué piensan sobre el nivel en que se encuentra la música profesional, cómo se compone, si estamos lejos o cerca, como hablábamos antes, del nivel que merece la música?
A mí personalmente, hombre, yo he estado escuchando muy atentamente a Torres y estoy de acuerdo en parte y en parte no, porque es que precisamente hace dos días me pasaron un trozo de la banda sonora de por un puñado de dólares y escuché a renglón seguido una marcha de agrupación calcada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo entiendo que a día de hoy hay muchas personas preparadas que tienen una serie de conocimientos y que trabajan y que, como decía anteriormente Javi, se acercan mucho al estilo de la banda sonora. Pero yo creo que estamos cruzando una delgada línea de copieteo de una banda sonora de una película de serie B que no la ve nadie, pero resulta que al cabo del tiempo, cualquier día, de hecho ya ha pasado con mucha marcha, que estamos viendo la tele y decimos, oye, pero esta marcha no es esta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, evidentemente todo ha evolucionado, una barbaridad, yo creo que para bien, pero es que últimamente he escuchado eso y una serie de cositas que creo que se salen un poco de madre. Eso es mi opinión personal con respecto al tema.
Absolutamente de acuerdo. El problema está en que cuando tú vas al conservatorio te enseñan una técnica, un proceso de trabajo. Pero la creatividad te la va a dar tu prima, ¿eh? Como no venga de tu madre o de tu padre, hijo, tú no vas a ser
Hombre, evidentemente
creativo
hay unos recursos.
Cosas diferentes. Entonces,
hay unos recursos que se pueden usar, pero si es que ya te copias.
Pero
tío,
si tú tienes la técnica, tú, como no te sale, tú te crees que te has inventado algo y es que te has copiado una cosa que escuchaste cuando tenías 11 años. Y claro, la gente te va a trincar. La gente te va a trincar si no es hoy y mañana, ¿eh? Que cuando tú unes tres acordes de Farfán, esos tres acordes que unes de Farfán los pones a Farfán. Y cuando tú los pones, di tú después, todas las veces que te dé la gana, que es que tú estabas rememorando. No, rememorar es citar. Otra cosa es copy-paste. Son cosas muy diferentes. Para mí en la Semana Santa, fundamentalmente, hay tres instrumentos. Está la banda de corneta, está la agrupación y está la banda de música, punto. Tú puedes escribir para el que tú quieras y le puedes dar la visión que te dé la gana, pero son tres instrumentos con los que puedes trabajar. Tres instrumentos que siguen constantemente en evolución. La evolución va hacia adelante o hacia atrás. ¡Pum! Nunca se sabe. Eso son unas ramas que salen de un árbol. Pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia abajo, hacia el lado. Lo importante es que se muevan, que es la evolución. En esta evolución, los instrumentos crecen, los músicos crecen y la música crece. Siempre que haya gente, como aquí el amigo Torres, que tenga lo que hay que tener para decir vámonos para adelante.
Está claro.
Queráis o no queráis, lo vamos a hacer.
Claro, no.
Ahora,
yo lo que me
el,
referir...
el copy-paste descarado, ¿por qué? Porque al final, yo por ejemplo, cuando escribo música, yo escribo esa música, me importa un pimiento, se lo crea que se toque como que no. Porque yo tengo algo que comunicar, punto. ¿Lo he comunicado? Vale, ya está, ya soy feliz. Después se tocará o no se tocará, que es que me da igual. Uh-huh. Y obviamente yo veo un Cristo, yo no he visto ningún Cristo cubista por aquí por Sevilla, ¿eh? Y mira que yo he buscado. Y viene tampoco, ¿eh? Y ni un paso. Aquí hay una estética.
En Carmona sí. Hay una parihuela, sí, una, la parihuela contemporánea.
La parihuela. Pero tú date cuenta que hay, tenemos una estética de nuestra, de una cultura determinada procesional. Si tú escribes música procesional, que sepas que pasa estética, colega. No te salga de ahí, o si quieres salirte, vale, feliz. Yo te voy a dar un aplauso enorme, pero que sepas que eso se va a tocar media vez.
No, pero, verás, yo con esto no critico la forma por la que está tirando. Igual que tú decías antes que hubo una moda de cercanía con el flamenco. Bueno, pues ahora hay una cercanía con la influencia, ¿no? Porque ahora mismo a lo mejor el flamenco no está como antes tan cercano. Pero
si fuera flamenco de verdad, bien, pero es que no era flamenco.
Claro, lo que sea.
Era
bueno, irrespetable.
Otra cosa.
Irrespetable porque le
si,
gusta
si
al público.
Si fuera flamenco de verdad...
Irrespetable porque le gusta.
En el 2008
el
compuse Flamenca Madruga, que todo el mundo dice que marcha más seria para la bien de las angustias. Pero es que hacía flamenco de verdad.
Claro, no, pero es que una cosa es que sea flamenco de verdad y otra cosa es que sea también lo que le gusta a la gente, porque todo el mundo no tiene que ser experto en música.
Pero perdóname, bueno, no, termina, perdona, que te he interrumpido.
Y lo que quiero decir con esto es que, igual que en su día tomó esos derroteros la música, ahora toma estos derroteros, pero es que yo ya he visto muchas pseudo marchas parecidas, tanto de Cristóbal López de Gándara como incluso tuya, o ya la banda sonora que escuché hace dos días. Y hombre, a mí me parece estupendo que la gente, como dice él, si tiene una técnica, use unos recursos, pero es que creo que no se está haciendo eso. Se está cogiendo midis.com, ¿vale? Del Google.
¿Pero Gándara y yo? ¿O?
No. Yo no me refiero a eso. No, me refiero a muchos compositores.
Vale.
Que se escuchan por ahí. Y evidentemente, si están copiando a López de Gándara, no puede ser ni López de Gándara ni tú.
No, a ver, yo te comento.
Te lo digo porque conozco de muchas marchas, no son ni una, ni dos, ni tres, ¿vale? Que son calcos. Y claro. No me refiero ni a ti ni a otro.
Pero aquí es donde lo
si
que
fuera,
decía,
no te lo diría.
Aquí lo que decía el amigo Berna. Tú, para componer, pues tienes que ser compositor. Si eres aficionado, puedes hacerlo mejor o peor. De hecho, gracias a Dios, en la música de Semana Santa tenemos muchos grandes ejemplos de compositores prácticamente sin formación que son inmejorables. Pero ahora, claro, si quieres dar un paso adelante, ya tienes que estar tu prima. Ya tiene que haber
formar,
una madera.
Y te tienes que formar.
Tienes que tener las dos cosas. La formación a tu prima, o sea, la gracia.
El duende.
Y luego una cosa que esto lo explicó mucho en la universidad y que esto no se habla en la música, que es el pensamiento crítico. Tú tienes que tener capacidad de hacer autocrítica, crítica del entorno y crítica a tu capacidad creativa dentro de ese entorno. Que eso es lo más difícil de todo. Eso es lo más difícil. Entonces, con el pensamiento crítico se consigue lo siguiente. Por ejemplo, se rompe la lanza que has dicho de... No, es que la música de banda sonora... No, una vez más, banda sonora no. Impresionismo. Pues la banda sonora es un estilo...
Sí, bueno, pero que lo conocemos todo el mundo, como ha dicho antes Javi, el misticismo, claro, la forma de armonía...
Pero, por ejemplo...
una manera de entenderlo, tampoco
vale, yo puedo entenderlo.
Hay que ser tan técnico.
Dale, por ejemplo, la corneta en realidad su nombre es bugle, y ya aceptamos todo que se llama corneta. Yo lo que quiero decir es que estéticamente lo que estamos intentando es evolucionar en el lenguaje. Hemos dejado ya los acordes triadas, gracias a Dios, ya hemos empezado a meter acordes de cuatro notas, que hasta hace dos días el único acorde de cuatro notas era la de dominante. Fin, vamos, como Mozart, como Beethoven, como Haydn. Al menos ya hacemos un poco de impresionismo, ya hemos dejado la tonalidad, ya estamos en la modalidad. Claro, es lo que decíamos antes. Hombre, si tú te quieres meter en esta liga, pues ya tienes que estudiar, pero ya no tienes que estudiar el Samacoy. Bendito San McCoy. Ahora vas a tener que estudiar armonía moderna, vas a tener que estudiar Popper Sicchetti, vas a tener... Ya, claro, es que ya tienes que dar un paso. Vale. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento, digo tú, fulanito,
si
tú no tienes ese conocimiento, pues claro, te estás metiendo en camisa once varas y al final vas a sonar el último moicano, que es lo que está ocurriendo. Gente que se están intentando meter, que yo lo veo loable. Y claro, sale
incluso,
lo que sale.
Incluso una...
Pero perdóname un momentito y con esto termino. Pero es que no seamos críticos, que esto es música profesional, es música popular. Entonces, dejamos que haya dos ligas, no intentemos que todo el mundo tenga conocimientos musicales. Esto no es el... en fin, esto no es la Escala de Milán. Estos son procesiones donde, obviamente, está Cigarrera, Triana, hay bandas de primer nivel, pero luego si un chavalito quiere componer para su hermandad y le sale lo que sale, yo no lo voy a criticar, hombre. Obviamente, pues la calidad es la que es, pero bueno, el chaval...
Hombre, no, si criticable, verá, están jugando con los sentimientos también de esa persona que ha querido hacer eso, pero es que últimamente, ya te digo, que he escuchado unas bases rítmicas, ¿vale?, y con solos imposibles, que es que ya no entiendo. O sea, si dijera, es que es una melodía que se va un poco fuera de tesitura, pero que es bonito. Pero es que hay veces que es que ya lo único que es chillar.
Ya, y te voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí, no en Jerez, con cierta banda. Ponen una marcha que yo no quería que se pusiese y alguien la había puesto, y empieza la banda a tocar la marcha esa. Y digo, ¿esto qué es? Y viene el de la hermandad. ¡Oh! Emocionado el hombre. Digo, ¿no se da usted cuenta que son la banda sonora de la Casa de la Paradera? ¿No lo escucha usted? Sí, será lo que usted quiera, pero qué bonito, qué emocionante, ya está, y te dejan callado. Igual que hay tres ligas en las bandas, en la música, no sé, si dos, yo veo tres en la música profesional. Primero están las marchas de calidad, las marchas hechas por aficionados con talento, y que pueden llegar y durar 8 o 10 años y hasta luego Lucas, se olvidan. Y las marchas de moda, que las escribe gente muy preparada y gente que no tiene preparación ninguna. Las marchas de moda tienen una desgracia, que yo ya hablé en su día con mi amigo José Punta, que es que se ponen de moda y son las primeras que se olvidan. Entonces te has matado a trabajar, a plasmar una idea que te sale de verdad, de lo más hondo, y sabes que van a estar 10, 15 años y después... Como se han tocado tanto, se han quemado. Esas marchas de moda hay gente que las persigue. No las persigamos, porque aparecen cuando menos te lo esperas. Ese es el cisne negro, famoso. Tú no sabes de dónde va a salir eso. Lo puede haber escrito cualquiera. Un crío ignorante de la música, con 11, 12 años, la ha cantado a su papá, que sabe escribir partitura, y el niño la escribe. Bueno, pues eso le llega a la gente, y la gente dice que es que los emociona. Y es cierto, lo van a estar emocionando durante 8, 10, 15 años. ¿Qué nos veis ver? Que veis ver, hay que callarse la boca y escucharlo. Si no, no sabemos qué está tocando. Hay música que hay que escuchar. Y tú no puedes dejarla pasar por delante y tú hablando con el vecino. Tú dices, ¿qué están haciendo? Obviamente tienes que tener cierta curiosidad. Obviamente hay un público y hay una música que se escribe para un hecho. Ese hecho es la procesión, es la cofradía. A mí lo que me asusta es ciertas marchas que estoy escuchando, que tú dices, esto va a sonar en el teatro y para de contar, porque como te vaya a la calle esto no suena, y me da cierto miedo porque lo está haciendo gente que sabe muy bien lo que hace, y sin embargo lo pone en la calle y no suena, la culpa de la banda. Atento, y en este caso defiendo a la banda música. La culpa, ¿cómo va a ser de la banda? La culpa será del compositor, que no ha instrumentado adecuadamente lo que otras marchas sí suenan o no. No, es que yo la escuché en un concierto por la banda sinfónica municipal en tal teatro y aquello sonó que fue un espectáculo. Mire usted, esta, la banda que va en la calle, está completa de amateur, hay en ella 8 o 10 profesionales, no hay más, y no está usted en un teatro, está usted en medio de la calle. Y la gente va andando y va hablando y va comentando y hay un niño que corre y como no pegue un platillazo a tiempo, que no se va a enterar. ¿Por qué? Porque quien lo va a sufrir va a ser costalero, que vaya abajo, porque no se entera. ¿El costalero con quién la paga? Con los músicos. Ahora vais muy ligero, ahora vais muy lento, ahora vais muy no sé cuánto. No, hombre, no. Echa la culpa a quien la tenga. Pero obviamente la banda música siempre no puede tener la culpa. Una moda muy divertida y llevada últimamente. Que las culpas siempre son o de la banda de corneta, o la banda de música, o de la agrupación que va acompañando. Por eso digo que hay tres instrumentos. Que ponemos música a un hecho muy claro, diferencia sevillano, con unas características muy claras. Salirte de ahí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Todo se puede hacer. Pero hubo un tiempo en que esa música, época impresionista, nacionalista, andaluza, se integraba perfectamente en lo que se veía, y hoy en día tú pones música de Persichetti o de Ligeti, colega, y tú dices que yo, ¿qué estoy viendo? ¿Dónde estoy?
Bueno, pero Bernat, te tengo que decir una cosa. Hace 12 años, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, estábamos haciendo correcto, una locura correcto. Que nos estaban matando. Y yo compuse una obra que se esbozo, que hoy se soplar.
Sí.
Y la marcha más popular que tengo, que es Luz Eterna, tiene un fraseo donde hay dos grupos de cornetas soplando y generando un efecto de viento. Y está totalmente introducido. Y mimetizado y aceptado y...
Pero eso no se sale. Espérate, es que yo estoy pensando en otras cosas.
Bueno.
Estoy pensando en otras cosas y en otros recursos compositivos que tú sabes que están y que...
Hombre, Lutoslaski no lo voy a hacer.
Es que se va a salir de ahí. Es que, ¿qué estamos haciendo? Obviamente, un soplo, pues claro que tiene sentido. Siempre que la gente está atenta. Si no, dice, el trompeta se ha equivocado, ha querido tocar y le ha salido un soplío. Eso es lo que va a decir. Obviamente, quien esté informado dice, pues mira, sé lo que estoy escuchando. Pero quien no lo esté, dice, ¿esto qué es? Se han equivocado antes.
Eso en lo que estáis hablando ahora nos lleva a otra pregunta que la quería haber lanzado antes, pero es que ahora sola la conversación sola nos está llevando a ello. La música profesional está cerca o lejos de la profesionalización, o sea, ¿están cerca de ser y que se traten como empresas o están lejos? ¿Se deberían de tratar así o no?
Contesto. El otro día estaba yo en...
O sea, perdón que te interrumpí, sí, ahora, sí. Y con esto me refiero a el nivel de los compositores, de los músicos, los sueldos, el porqué de los cobros a las hermandades, se debe de invertir más, menos, el trato con los ayuntamientos, con los consejos y todo este tipo. O sea, todo lo que conlleva el tema de la banda, ¿se deben de tratar ya ahora que se traten como empresas? ¿Ya se está haciendo o de eso está lejos de que pase?
Pues, una vez más, el otro día estaba, el otro día, en noviembre, se hicieron unas jornadas de negocio de las industrias culturales. La organizó la Junta de Andalucía y participé como ponente. Y curiosamente ponía el ejemplo de la industria del arte sacro, en concreto música. Nuestro caso está altamente profesionalizado, porque está profesionalizado, porque la gente cobra, la gente incluso vive de esto. Si se mira como profesión aquello a lo que te estás dedicando. Hay gente que se dedica a dar masterclass, hay gente que se están dedicando a llevar banda, hay gente que incluso se está dedicando casi en exclusiva a componer y gana más o menos un sueldo suficiente como para mantenerse durante un año. Entonces, lo que es la cuestión profesionalizante de la parte pecuniaria, ¿no? El dinero, pues está, ¿vale? Las relaciones contractuales, todo eso está. Pero claro, hay dos problemas. La regularización del sector, que no está, y la formación del sector. Entonces, corneta, hay que darle un título, no sé si de conservatorio, pero a lo mejor, me digo, esto sí que sería muy interesante debate y me encantaría escuchar lo que dice aquí el profesor Bernal. Yo creo que sería interesante, y el ministerio tiene su fórmula, un título de profesionalización, por ejemplo. Algo así como no FP. No llega a ser FP porque el ministerio tiene título de profesionalización, que es como un título que te permite dedicarte profesionalmente a un sector que todavía no está regulado. Y claro, la corneta es un instrumento que no está regulado, que tal. Pero claro, ahora, y esto realmente yo no lo quiero decir, quiero lo diga Mena, porque seguro que es mucho más interesante. ¿No sería mucho más interesante? Y es la duda, o sea, ¿lo hacemos a través de como un título profesionalizante o hacemos que la corneta sea un instrumento de especialización de la trompeta? Pues igual que el bombardino está con la tuba. Esto ya lo respondo tú. Esta es una pregunta mía, mira.
Te explico, yo llevo 20 años, sí, luchando por dos cosas. Primero, que tengamos una formación profesional en música moderna, cosa que por fin hemos conseguido en el superior, pero qué guay, cómo construimos las casas aquí, directamente por el tejado, que se va a caer. Si no hay una formación profesional y no hay una formación básica, ¿qué estamos haciendo? Entonces, introducir primero una formación básica en el mundo de la corneta. Obviamente con exigencias las mismas que al resto de instrumentos, para pasar a una posterior formación profesional, que es el nivel profesional de los conservatorios profesionales. Yo llevo luchando por estos 20 años. Creo que seguiré luchando. Pero durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son cuestiones de lo siguiente. ¿Tú le pides un título profesional a un trío que está tocando en una feria? ¿Se lo pides a alguno? Sin embargo, están de alta como artistas, ¿eh? Y están cotizando a la Seguridad Social. Y están cobrando como profesionales. Y de los que hay subido allí, músico, no hay ni uno. Con suerte hay uno que toca el saxofón en la banda Su Pueblo y que aprendió a meter los MIDI en el ordenador. Guay. Yo eso lo respeto todo porque sé lo que la gente está pagando. Y un profesional no se va a subir ahí por lo que están pagando.
Para mí, tocar Despacito no está pagado, ¿eh?
Por Dios. Yo me acabo de poner los vellos de punta. La cuestión es que en el nivel profesionalización hay que empezar por la básica. Producción básica. ¿En qué? Hay muchas bandas que se están matando por formar sus músicos. Yo tengo de alumno a Mario Rescalvo y yo sé que él se está matando por formar sus músicos. Pero, claro, milagro una persona no puede hacer, y hay que dar una formación donde, en un centro reglado, con personal, profesorado especializado, y que reciba una formación adecuada en todos los aspectos, no solo más o menos vamos a ir rellenando por aquí y por allí. ¿A quién tenemos que convencer? Vamos a ver, hay un título de armónica, ¿lo sabéis? Hay un título superior de armónica.
¿Y de chistu? ¿De superior?
De chistu, de superior, no solo eso, sino de percusión vasca. Hay un título de los títulos
de gaita.
Y resulta que en Andalucía, después de muchísimos años, hemos conseguido un título superior en guitarra flamenca, y la gente se echaba la mano a la cabeza. En ciertos conservatorios, porque se entera uno de todos los chismes, el director llegó a decir en una reunión del claustro: tened cuidado, que a partir de ahora ya los alumnos que vamos a tener, a lo mejor llegan algunos que no tienen la pinta a la que estamos acostumbrados. En los de Rey, que se pegó alguno que yo me sé, digo, vamos a ver. Y es nuestra cultura. Claro, ¿qué pasa? Que es la que más abandonamos porque creemos que es la que menos necesita, menos talento, menos cualidades, menos formación. Y es todo lo contrario. Porque obviamente yo escucho un guitarra flamenco, lo llevo escuchando desde que nací, prácticamente. Y a unos malos lo identifico nada más que lo escuche. Y a un corneta no, digamos. Le digo, vamos a ver, esa persona ni tiene formación, ni tiene talento, ni sabe dónde sacarlo. Hay cornetas que no tienen formación, pero tienen un gran talento. Y han salido para adelante muy bien con ese gran talento. ¿Qué pasa? Que el resto de su formación está deficitaria, la mires por donde la mires. ¿Qué necesitamos? Integrarlo, que la Junta de Andalucía dé un paso para adelante y diga, vamos a meterlo en conservatorio, pero cuidado, vamos a empezar con los cimientos y vamos a empezar a darle formación básica. Pasaremos después a la profesional y en un último paso a la superior. ¿Se puede hacer? ¿Tiene recorrido la corneta? Hasta la superior no lo sé. Pero obviamente puede haber grandes cornetistas que decidan dedicarse a la composición. Y ahí sí tiene recorrido. Musicología, todo lo que quiera. ¿La corneta cuál es el problema ahora mismo? Yo sigo pensando lo mismo. Los medios técnicos, los medios para ampliar la gama sonora de la corneta. Que adquiera y que alcance todos los niveles que alcanza una trompeta o una corneta de las de tres pistones.
Yo, que no sea cromática y que técnicamente esté limitada, a mí no es algo que me preocupe, porque tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el chistu. Bueno, el chistu sí es cromático. Pero yo, por ejemplo, de lo del chistu, en noviembre se estaba haciendo el Congreso Sinfonismo Español en Córdoba, que también fui a participar como representante de la Asociación de Compositores Sinfónicos Andaluces. Y estaba uno de los representantes de compositores vascos. Y claro, me contaba lo del chistu, que yo ya lo sabía. Pero es que hacen conciertos de música sinfónica con chistu. O sea,
¿Para que va al público?
No, vaya que sí va al público.
Ponga la sinfónica, toca Ligeti, que verás.
Bueno, pero es que eso ya...
Es
que
es muy fuerte, pero es así.
Ligeti no, Manuel Castillo.
Manuel Castillo,
ya Manuel está. Castillo, por no favor.
Es doloroso, pero es así. ¿Dónde está el fallo? Yo creo que muchas veces el fallo está en la comunicación.
Pero curiosamente, entonces, las cornetas y tambores estamos sí, evolucionando claro, poco.
Se están
muy
haciendo cosas
poco,
mucho más atrevidas. Muchísimo más.
Y el público va bien.
Bueno, en el sin salirnos mucho de este tema de conversación, ¿veis posible o de manera cercana o lejana, como tanto hincapié estamos haciendo con este tema, en que, por ejemplo, llegase el día que hubiesen subvenciones para profesores en bandas de música? Por ejemplo, que dijese, oye, pues llegase el día que diga, oye, pues vamos a poner dos profesores, por cada banda tiene derecho a dos subvenciones para que se paguen a dos profesores, para que esos dos profesores eduquen a sus músicos, para que esos músicos, digamos un poco ligado a lo que hablaba antes Bernat, si no se meten en la vía profesional de la música, al menos que tengan ese título de profesionalización, o por lo menos diga, oye, no tienen un grado superior, pero saben lo que están haciendo y lo que están tocando. Eso está lejos, está cerca, se sueña al
es
menos.
Es que este es mi libro, es que voy a hablar de mi libro ahora. Es
¡ay, vamos!
Es que me encanta esta pregunta, porque claro, esto viene a colación a lo que yo estaba diciendo antes. ¿Queréis subvenciones? ¿Queréis que os valoren? Pero para que os valoren y para que los subvencionen, tenemos que convencer a aquellos que ahora mismo todavía ven como chimichungui. Hace 12 años, aquí, habíamos un grupito de personas que estábamos haciendo locura, pero curiosamente, por hacer locura, de repente gente de la administración pública dijeron, cuidado, que aquí hay un sector emergente, cuidado que aquí hay gente que está interesándote, cuidado que aquí hay profesionales. Y curiosamente, trabajando mucha gente de los que estamos aquí, surgió Arte Sacro. De repente la administración vio que, oye, que hacía falta un espacio industrial para ese gran sector. Claro que llegarán las ayudas, claro que llegarán las subvenciones. Yo lo veo y lo veo muy pronto, pero para que llegue eso, la comunidad cofrade, en vez de pelearse de si la banda X es mejor, si la banda es peor, si yo hago la mejor música o peor música, lo que tenemos que estar es aunado, confiar en los profesionales de la música y dejarnos trabajar. Si nos dejáis trabajar, podremos hacer una cosa, que es convencer a aquellos que tienen el poder de decir, cuidado, que no estamos haciendo aquí cuatro cositas con cornetitas, no, que estamos haciendo música profesional, y que cuidado, que si nos dejáis trabajar y nos dejáis hacer, incluso lo podemos externalizar. Perdón, externalizar no es la palabra. Lo podemos exportar. Podemos hacer música que sea vendible en Inglaterra, que sea vendible en Alemania, como ellos ya nos venden nuestra música. Cuando eso seamos capaces de venderlo, nosotros, a esas instituciones públicas, es cuando las instituciones públicas dirán, pues es verdad, igual que el flamenco lo consiguió, que el flamenco lo ha conseguido gracias a eso, a la externalización, a la exportación de la música del flamenco. Si nosotros conseguimos que nuestra propia música, nuestro propio trabajo, sea valorable por aquellas personas que tienen el poder de la subvención y de la capacitación de todo nuestro trabajo, llegará.
No, ya, si no, ya ahí, digamos, una declaración de intenciones, por decirlo de alguna manera, con Carmen, con esa gira que tuvo también La Cigarrera hace muchos años.
Esas son,
o
sea, iniciativas que, privadas.
Pero que aunque sean privadas, se demuestra que se puede exportar la música.
Hombre,
de aquí.
Tanto, claro.
Pero es que ya hay bandas que lo están haciendo por ello, están pagando a sus profesores. Pero esos profesores están reconocidos como profesores, están dados de alta como profesores. ¿Tienen un contrato como profesores? Ni uno. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si las propias bandas no lo quieren hacer desde su parte y decir, voy a poner algo para que mi formación aumente. Y cuando lo ponen, aunque un día la administración pide lo que sea, te claro, va a decir que estás hablando.
Es que ya, entrando ya en materia, pasa que lo que la verdad de las bandas, ¿cuáles son? Que todo el dinero que hay no se gestiona como se debe de gestionar. No se trata como una empresa. Una banda es lo de siempre. Aquí estamos los de siempre y dirigimos la banda lo de siempre y a modo cortijero. Y el de los contratos de 3.000 son 3.000, los 500 de pico no van para aquí. O sea, no se gestiona bajo una auditoría, con un tratamiento de empresa, que eso a lo mejor lo que ayudaría a que fuesen profesionales de verdad, se pagasen de manera en A, por decirlo de alguna manera. O sea, que es que todo tiene un retrogusto, como diría mi amigo Pepe, todo tiene un retrogusto demasiado largo.
Hasta los que cobran lo que cobran en realidad por sus gastos, tú justificas tus gastos y ya está. es que has tenido unos gastos que es verdad que te los tienes que pagar, que tú a lo mejor estás trabajando, ellos están, una banda, una asociación, sin ánimo de lucro, y están dando, ofreciéndote un dinero para pagarte los gastos, a lo mejor no te pagan para que tú ganes dinero. Que después haya quien se lo lleve, en todos lados huecen haba, y ya lo sabemos.
Y en todos los sectores.
Porque en todos los sectores no hay ni uno que se libre. Pero por lo menos vamos a intentar hacer un caso o dos que se pongan claros y llegar a la administración. Mire usted, yo es que tengo esto. Usted me lo subvenciona, pero cuando ya lo tenga. No llegue, yo tengo un proyecto que voy a hacer, me da usted la subvención. Hoy en día te van a dar 3 subvenciones. Y bueno, mañana otras 3.
Se está trabajando, se está trabajando. Tengo buena tinta que se está trabajando por el patrimonio cultural. Hasta ahí puedo leer, a ver si salen las cosas adelante y las subvenciones llegan. Como suelen decir, las administraciones públicas hacen lo que tienen que hacer por la música. Oye, David, estás tú muy callado.
Estoy aquí escuchando a la gente que sabe, ¿no?
Oye, porque tú como corneta...
¿Como corneta qué? ¿Qué opinas del tema este? Hombre, lógicamente, lo que decía hace un rato Torre, que sea lo que te refieres, el título este de que le dan a lo mejor a una persona que se ha dedicado toda la vida a la electricidad, pero que no tiene el título de FP. Pues mira, ahora mismo sería una solución. Pero bueno, yo entiendo que esto, en esta dinámica, está empezando ahora, ¿vale? Como aquel que dice. Y yo creo que sobre todo falta lo que bien dice, unión, ¿vale? Porque aquí todo el mundo tira para lo suyo. Eso es una verdad como un castillo. Igual que en todos los sitios se cuecen habas, como decía
antes. Y no me cambie el escudo, que es feo, ¿verdad?
Claro, claro. El escudo que no vea. Entonces... yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de los Amigos de la Esperanza de Málaga y los locales de ensayo que ellos consiguieron, tan solo con ellos unirse. Y bueno, eso es un logro, ¿no? Un logro de que consigue cualquier persona que se ponga de acuerdo con otra.
Ahí me has dado. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Con ellos unirse? ¿De verdad?
Sí. Sí.
¿Con las 200,000+ denuncias de los vecinos no consiguieron nada?
Bueno, yo hasta donde sé...
Lo digo porque los locales de ensayo se los dan a las bandas de cornetas. Y a la agrupación, a la banda de música, yo no sé, sigo buscando a quien le haya dado uno.
No, no, yo te estoy hablando de allí de Málaga.
Mi banda, la banda de música municipal de Araar, que es mi banda, si tiene un local de ensayo.
Yo te estoy hablando de Málaga.
Tienen que arreglar.
Y los de aquí no.
No sé, pero sigue buscando, que te vas a encontrar muchos parecidos razonables. ¿Por qué? Porque son los vecinos, cuando protestan, los que te quieren quitar de en medio. Fíjate la importancia que te están dando. Porque tú estás molestando, estás haciendo ruido, no estás haciendo música. Y habría que definir muy claramente lo que es la música de lo que es el ruido.
Eso es delicado.
¿Para qué? ¿Por qué? Porque, chiquillo, es que... ¿Y a todas horas molestan? ¿A todas horas molesta la gente cuando está tocando? No, hombre, no. No puede ser que te moleste a todas horas. Sin embargo, sí molestaban a todas horas. Y consiguieron locales a base de eso, de protesta de vecinos y de protesta, de denuncia y de todo. ¿Qué hacemos? Hay que quitarlo del medio. ¿Cómo? Toma un local.
Yo ya tengo ya a Nacho encima mía con el látigo que cortemos, se lo estamos yendo de hora. Pero lo que yo sí os invito, y lo hago el atraco aquí ahora mismo, oye, si un día hemos tenido representantes de distintas materias, de distintas áreas del ayuntamiento en el programa participando con nosotros, siempre se han involucrado mucho y siempre están muy, muy acorde y muy de frente con estas cosas, ¿os atreveríais a sentaros un día con alguien del ayuntamiento a hablar de este tema? O sea, de las bandas como concepto de empresa. Subvenciones, dónde ensayan, por qué se hacen así, por qué se ayudan, por qué no se ayudan, cómo sería la manera. Tratar este tema. Si, oye, la banda, ¿cómo tratarla como una empresa? ¿Os atreveríais? Bernal,
no es que,
Torres...
No es que me atreve. David. Yo ya lo he hecho. Es más, yo lo que no puedo contar todo lo que estoy haciendo, pero recuerdo que yo tengo ahora mismo abierto la apertura de la Cátedra de Música Profesional, que eso sigue en pie, y no hace mucho estaba sentado con el delegado Fiestas Mayores, y ahora mismo tengo, junto con la Cátedra de Música Profesional, tengo un proyecto con el Centro Andaluz de... Perdón, Centro para la Difusión de la música Andaluza, el CDMA. Y o sea que yo no paro de trabajar porque esto funcione y vamos, no tengo que prometerlo, es que lo hago todos los días.
Seremos buen altavoz de ellos.
Pues nada,
o sea,
pues
ahí el estoy. Atraco, la piedra yo, la hemos tirado ya.
Yo vengo, pero si cumplí vuestra palabra, porque a mí me han llamado aquí y dice que yo te acerca que te vamos a dar un botellín. ¿Dónde está el botellín?
eso es verdad que siempre nos ponemos ciegos de croqueta, de botellines, pero hoy aquí el amigo es más no le hace eso.
Esto es un castigo. Es que como he venido yo y me han visto la cara, he dicho no. No, que se lo cometo.
Nos han visto los dos bien. ¿Verdad? Que tenemos buen saque, por cierto.
Sí, sí, aquí estamos bien. Bueno, pues lo emplazamos para otro programa, en Entre Varales o en otro gastrolugar.
que bueno, que sea propio para poder, bueno, hacer una tertulia con botellines, con croquetas, con lo que surja, ¿verdad?
Oye, como hacemos siempre, además que os digo, ¿verdad? Que es una pena porque siempre nos ponemos ciego y ya habéis venido el día que estamos desecando.
Hombre, vamos a ver.
Ahora me lo creo.
También que agradecer a Ismael, a Tinayo Músico, que están aquí aguantándonos, que estamos aquí, bueno, han abierto para nosotros para hacer este programa. Muchísimas gracias, David Álvarez, por estar esta noche con nosotros. Ha hablado poquito, pero has estado embobadito.
Sí, sí, aquí aprendiendo siempre. Un saludo.
Profesor Bernal, muchísimas gracias. Bueno,
gracias a vosotros.
Tenemos una otra cita para cumplir esa promesa.
Sin croquetes, sin
botellín. No. Con croquete, botellín y brava. Muchísimas gracias, Torres Simón. Igualmente, emplazamos a otra visita.
Nada, muchas gracias por invitarme. Y nada, un placer estar con gente de la talla de Bernal y de David. Porque es un placer, porque ya hemos trabajado antes juntos. Y nada, un placer. Y bueno, más tertulia, quiero yo, más tertulia. David, dale caña ahí, que hace falta aquí. Crítica de la buena.
Bueno,
leña marismeña.
Bueno, mira, pues podemos hacer tertulia otro día de leña marismeña. Por cierto, David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
A seguir leyendo en el Sal, ¿lo sabías qué?
Ya tenemos los dos siguientes preparados.
Bien.
¿Una pista?
Venga, dime.
Uno por la hermandad de. Bueno, se titula Los Morenos y las Morenas de Triana.
Pues lo dejamos. Javier Estilo Profesional, muchísimas gracias.
Que yo creo que aquí la gente tiene que emplazarle un programa, hay que emplazarle una temporada cada uno, porque sí. Hablan que no vea, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros no hemos llegado a los demasiado, así que bueno, estamos descansaditos. También, Javier, muchísimas gracias.
Nada, vosotros como siempre echáis estos ratitos. Y yo lo que yo digo, si ellos te hacen el programa, coño, bendito sea.
Bueno, pues este podcast para guardarlo, escucharlo este sábado en la playita, tranquilo, a gusto. Y bueno, y seguir arreglando el mundo de la música, que bueno, nos hagan bastante tela que cortar o bastantes notas que tocar.
Este de los programas que pasan como ha pasado tantas veces, que un año después, oye, aquel programa con el fulanito, yo lo estuve escuchando anoche y dice, tú cabrón, anoche hace un año del programa. Pero es señal de que ha gustado, que se guarda en el tiempo.
Porque no lo hemos puesto bien en la web.
Bueno, no se ha posicionado.
Bueno, pues nosotros nos despedimos aquí. Muchísimas gracias. El lunes que viene no vamos a tener programa. Juega España. La se va al mundial.
También viene un descansito que llevamos ya este inicio de temporada, como 2-3 meses ahí. Y el primer descansito viene bien. Ahí también hay que darle tiempo al país.
A ver, bueno, en fin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean felices y disfruten de este podcast dedicado a la música profesional desde la tienda de Yo Músico. Muchísimas gracias y sean muy felices.
elcostal.org, el radioblog de la Semana Santa. elcostal.org, el radioblog de la Semana Santa.